La siguiente es una realización de JS Producciones.
Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones.
Organizaciones sociales marcharán a Plaza de Mayo y el gobierno habla de provocación. Se movilizarán este martes. Los cortes podrían dificultar el tránsito en Puente Pueyrredón, Puente Saavedra y Liniers. Aseguran que no habrá acampes. Así es que este martes organizaciones sociales, sindicales y de desocupados se movilizarán desde el mediodía en una jornada nacional de protestas y marchas en todo el país. El epicentro será la ciudad de Buenos Aires, donde tras la realización de cortes en tres accesos, marcharán a partir de las 16 desde la sede de la Unión Industrial Argentina, en Avenida de Mayo y Lima, hacia la Plaza de Mayo. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, insistió con que hay objetivos de provocación detrás de este tipo de movilizaciones y reiteró que el Ejecutivo no va a entrar en ese juego, aunque adelantó garantizar la circulación tanto en el puente Pueyrredón como en la autopista Panamericana y en el acceso al aeropuerto internacional de Ezeiza. En una conferencia de prensa brindada ayer a mediodía frente al obelisco, referentes de la Coordinadora Sindical Clasista dieron detalles de la Jornada Nacional de Lucha e insistieron con el reclamo de un paro nacional de 36 horas a las centrales obreras. También hicieron fuertes críticas al Gobierno Nacional y al Frente de Todos, en particular al candidato a presidente Alberto Fernández, por haber llamado a no estar en las calles. El gobierno llegó a un acuerdo con empresarios y la CGT y habrá un bono de 5.000 pesos para los empleados. La suma será no remunerativa e incluirá a las pymes. El martes habrá un nuevo encuentro para definir la letra chica del pago. Cuadernos de las Coimas ingresó al Senado el pedido para desaforar a Cristina Kirchner. La Comisión de Asuntos Constitucionales tiene 60 días para analizarlo. El pedido de la Justicia Federal para quitarle los fueros a la senadora y candidata a vicepresidenta del Frente de Todos, Cristina Kirchner, imputada en la denominada causa de los Cuadernos de las Coimas, ingresó este lunes a la Cámara Alta. El documento fue enviado por el juez federal Claudio Bonadío, quien el viernes pasado elevó a juicio oral la causa en la que acusa a la exmandataria de liderar una asociación ilícita dedicada al cobro de sobornos durante su gobierno. El pedido debe pasar por la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, presidida por el peronista catamarqueño Dalmacio Mena, que tiene 60 días hábiles para analizarlo. Si al término de ese lapso no se emitiera un dictamen, el cuerpo tiene 180 días, también hábiles, para debatir la cuestión en el recinto y reunir los dos tercios de los votos de los presentes para aprobarla. En virtud de esos tiempos, el Senado podría debatir el desafuero de la senadora por la provincia de Buenos Aires el próximo año. Para entonces, Cristina podría seguir siendo integrante de la Cámara Alta o vicepresidenta de la Nación, dependiendo de la suerte del Frente de Todos en las elecciones de octubre. Ni somos barras, ni teníamos armas. La defensa de los 10 hinchas de River detenidos. La policía todavía busca al líder de la facción de Budge, Nahuel Ojeda, que amenazó por redes sociales al presidente del Millonario. Greta Thunberg criticó a los líderes mundiales en un conmovedor discurso en la cumbre climática de la ONU. La ambientalista sueca de 16 años advirtió que estamos en el inicio de una extinción masiva. La cara de la activista cuando ve a Donald Trump, que llegó de sorpresa. Enojada, casi al borde del llanto y con un tono de voz mucho más enfático que el habitual, Greta Thunberg acusó a la ONU de traicionar a una generación entera por la inacción frente al cambio climático. ¿Cómo se atreven a fingir que todo este problema puede resolverse solo con soluciones técnicas?, les preguntó a los participantes de la Cumbre del Clima, organizada por ese organismo internacional en Nueva York. La ambientalista sueca de 16 años dio un discurso de casi 4 minutos en el que les advirtió a los responsables de los gobiernos que el cambio va a venir. Vienen a nosotros, los jóvenes, buscando esperanza. ¿Cómo se atreven? Robaron mis sueños y mi niñez con sus palabras huecas. Y sin embargo, soy una de las que más suerte tuvo. La gente está sufriendo, la gente está muriendo y hay ecosistemas enteros que están colapsando, sostuvo. ¿Quién es Greta Thunberg, la ecologista de 16 años que llegó en barco a Nueva York y pidió parar la guerra contra la naturaleza? La joven ambientalista sueca habló de los incendios en la Amazonia y le pidió a Trump que escuche a la ciencia. En Nueva York la esperaban unas 200 personas que la recibieron como una estrella de rock. La joven ambientalista Greta Thunberg llegó a Manhattan tras cruzar el Atlántico en un velero y llamó a poner fin a la guerra contra la naturaleza. Apenas pisó tierra firme, la adolescente de 16 años le dedicó unas palabras al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que niega el calentamiento global. Mi mensaje para él es que simplemente escuche a la ciencia. Obviamente él no lo hace, dijo Thunberg. Bolsonaro prohibió por 2 meses las quemas para frenar los incendios en la Amazonia. El mandatario adoptó la medida ante la creciente presión internacional y en medio de la polémica por el rechazo de la ayuda del G7. En medio de una ola de críticas a nivel internacional, el presidente Jair Bolsonaro firmó a últimas horas del miércoles un decreto que prohíbe las quemas en todo Brasil durante 60 días para tratar de frenar la multiplicación de incendios en la Amazonia, muchos de los cuales son provocados por agricultores para tener más tierras de pastoreo. El decreto fue publicado este jueves en el Diario Oficial y contempla como únicas excepciones los controles fitosanitarios, siempre que sean autorizados por un órgano medioambiental competente. Las prácticas para la prevención y lucha contra incendios y las prácticas de agricultura de subsistencia de las poblaciones tradicionales e indígenas, según la agencia Brasil. Por otra parte, el gobierno indicó que hubo una disminución de los focos de incendio en la Amazonia en los últimos días, en particular en el estado de Rondônia. Ante la presión interna y externa, Bolsonaro desplegó más de 3.900 militares y brigadistas, cientos de vehículos y 18 aeronaves, entre ellas 2 aviones cisterna Hércules C-130, para controlar las llamas, de acuerdo con datos del Ministerio de Defensa citados por la prensa local. El crimen de Nora Dalmazo. Acusan al viudo, Marcelo Macarrón, de contratar a un sicario. Después de 13 años, el fiscal pidió que lo juzguen por homicidio calificado. De ser encontrado culpable, podría recibir perpetua. Lionel Messi ganó el premio de Best de la FIFA. Superó a Virgil van Dijk y a Cristiano Ronaldo. El rosarino fue elegido como el mejor jugador del mundo por 6ta vez. estuvo acompañado por su mujer, Antonella Rocuzzo, y dos de sus hijos. Hablando de Lionel Messi, digamos que le mandó un contundente respaldo a Marcelo Gallardo y la AFA deberá tomar nota. En la votación para los premios de BES de la FIFA, la Pulga hizo una sorpresiva elección. Lionel Messi, ganador del premio de Best como mejor jugador del mundo, eligió al entrenador de River, Marcelo Gallardo, entre los tres mejores técnicos de la temporada 2018-2019. Un contundente respaldo para el entrenador millonario que llegó a sonar fuerte para el seleccionado en varias ocasiones en estos años dorados con el club de Núñez. Empieza el juicio contra el acusado de violar brutalmente al nene de 7 años que lleva 4 internado en el Garrahan. Omar Japo Verón estuvo prófugo hasta octubre. La víctima está internada con un cuadro de destrucción de los intestinos. Comenzará en Resistencia, Chaco, el juicio oral al hombre acusado de violar al nene que aún está internado como consecuencia de las lesiones gravísimas e irreversibles. La primera audiencia, el viernes 27 de septiembre, será a puertas cerradas por lo sensible del tema. Omar Alberto Japo Verón, el vecino del chico que lo llevó engañado a su casa, será juzgado por el delito de abuso sexual con acceso carnal. La causa fue elevada a juicio con la calificación de abuso sexual gravemente ultrajante en carácter de autor mediato en concurso real con abuso sexual con acceso carnal triplemente agravado por resultar un grave daño en la salud física y mental de la víctima por ser cometido por la concurrencia de dos personas y la participación de un menor de edad en carácter de autor. Verón hizo participar en el hecho a un chico integrante de su familia, menor de edad, que fue quien llevó al nene al lugar donde fue violado. El hombre estuvo prófugo y circulaba por la ciudad trabajando de remisero hasta que una campaña y la oferta de 500.000 pesos como recompensa motivaron que se entregara en octubre. El tribunal colegiado que lo juzgará está integrado por Hilda Cáceres, Glenda Viudarte y María Virginia Ulce. Una petición de que se realice un juicio por jurados no obtuvo resultados positivos. Benjamín Vicuña admitió que hubo una crisis con la China Suárez. El actor chileno respondió a las versiones que hablaban de la separación de la pareja. Es un poco pesado salir a dar explicaciones, dijo. Durante las últimas semanas se había instalado el rumor de que entre Benjamín Vicuña y la China Suárez las cosas no estaban bien. La primera en tomar la palabra fue la actriz y en su desmentida tuvo un cruce con la panelista de Intrusos, Marcela Tauro, a quien tildó de machista. Días después, en su visita al programa Podemos Hablar, de Telefe, la periodista explicó por qué dijo lo que dijo. Me llegó la información de que había una crisis con Vicuña y ella hizo una historia en Instagram contestándome. Estábamos al aire y la producción me preguntó qué quería hacer y les dije, obvio, pasémoslo, relató Tauro sobre el entredicho. El dólar hoy, a pesar de las ventas oficiales, la divisa subió 25 centavos y cerró a 59 pesos con 32 centavos. El pago de un bono en pesos pone presión al tipo de cambio y la cotización paralela. Caen las acciones y los bonos argentinos. El dólar mayorista subió este lunes 25 centavos a pesar de la intervención oficial y cerró en su cotización mayorista a 56,92, mientras que para el minorista fue de 59,32. La divisa blue, por su parte, se negociaba en casas de cambio y arbolitos a 63 pesos. El mercado mira con expectativa el vencimiento de un bono en pesos que fue pagado el viernes y que podría presionar al valor del dólar contado con liquidación, la única alternativa que tienen las compañías para hacerse de moneda extranjera debido a los controles cambiarios. Según señalaron operadores del mercado, la cantidad de transacciones cambiarias de este lunes fue el más bajo en meses, a excepción de los días feriados en Estados Unidos, ya que se registraron compraventas por solo 287 millones de dólares. Como referencia, durante toda la semana pasada, el volumen superó los 300 millones de dólares. Dura crítica de Mauricio Macri a la justicia. Nunca pone a las personas como prioridad, dijo. Es lenta y está lejos de la gente, señaló el presidente en la presentación del anteproyecto del nuevo Código Procesal Civil y Comercial. Miguel Ángel Pichetto, ante un eventual triunfo del Frente de Todos, dijo: los que tengan un departamento de más lo van a tener que entregar a la revolución. El compañero de fórmula de Macri también cuestionó las declaraciones del intelectual de Carta Abierta Horacio González. Atrasan 70 años. También habló de Cristina Kirchner. Calificó de tontos a dirigentes como Grabois y González por sus declaraciones, ya que cree que complican a los candidatos del Frente de Todos. No pueden callarse, en el fondo son tontos, dijo, y calificó como incontinencia verbal la propuesta del jefe de la CETEP de una reforma agraria. Estos muchachos que están acelerando su paso al espacio K, por ahí se pueden llevar un chasco. Gente que estaba callada y ahora habla. La sociedad va a mirar muy bien estos procesos, porque González es claro, dice dónde va a estar el poder, insistió. Ante este panorama, dijo, en vista a las elecciones generales del próximo 27 de octubre, que lo que está en juego es para dónde va la Argentina. Esto es lo que va a tener que elegir la Argentina cuando tenga que enfrentar la elección realmente trascendente, planteó, al contrarrestar los modelos que proponen el gobierno y el kirchnerismo. Opinó en relación al Frente de Todos que en ese espacio hay un sector muy fuerte, ideológico, duro, que es el sector que tiene mayor poder y gravitación alrededor de la figura a candidata de la vicepresidenta. Cristina será una figura central que va a gravitar en las decisiones. Si es que ganan, porque hay una oportunidad para el pueblo de evitar este proceso de conflicto que se avecina, indicó en diálogo con Radio La Red.
Atención, radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Entra en el Facebook de La Ciudad Desnuda y también del panorama informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139.
Panorama informativo. Panorama informativo. Seguimos con más noticias para usted.
La muerte de Emiliano Sala. Dos personas fueron condenadas a la cárcel por difundir imágenes de la autopsia del futbolista. Son empleados de una empresa de cámaras de seguridad que accedieron a un video y filtraron capturas. ¿Curiosidad, morbo o dinero? La directora de una empresa británica de cámaras de seguridad y uno de sus empleados fueron condenados este lunes a 14 y 5 meses de cárcel, respectivamente, por acceder ilegalmente a las imágenes de la autopsia del futbolista argentino Emiliano Sala. Sala, de 28 años, acababa de ser traspasado del club francés Nantes al galés Cardiff, cuando el 21 de enero, mientras viajaba entre esas dos ciudades, su avioneta de alquiler se precipitó en las aguas del Canal de la Mancha. En el accidente murieron el delantero argentino y su piloto, el inglés David Ivotson. El cadáver del piloto nunca fue hallado, pero el del futbolista fue encontrado más de dos semanas después, gracias a una operación de búsqueda lanzada por su familia entre los restos del aparato a 67 metros de profundidad. Horacio González reivindicó a la guerrilla y el gobierno lo cruzó. No podemos perdonar a quienes levantaron armas para matar a otros argentinos. El exdirector de la Biblioteca Nacional había destacado la necesidad de generar una valoración positiva de las organizaciones armadas. El secretario de Cultura de la Nación, Pablo Abeliuto, calificó este lunes como muy graves las afirmaciones del exdirector de la Biblioteca Nacional, Horacio González, que destacó la necesidad de generar una valoración positiva de la guerrilla de los 70. No podemos perdonar a quienes levantaron las armas para matar a otros argentinos por sus ideas, afirmó el actual funcionario. Es difícil encontrar la valoración positiva de la guerrilla, consideró Abeluto en declaraciones a Radio La Red, al sostener que es imposible valorar el accionar de quienes, en nombre de la revolución, utilizaron herramientas como el asesinato y los secuestros extorsivos. Después de chocar con Donald Trump y Matteo Salvini, Francisco colisiona con Jair Bolsonaro por la Amazonia. El presidente de Brasil no quiere saber nada con un sínodo de obispos convocado con el Papa para analizar cómo contribuir a la preservación del pulmón del mundo. El Papa Francisco no suele tener adversarios menores, o mejor dicho, no solo menores, particularmente los dirigentes de ultraderecha. La serie de notables con los que se enfrentó en los últimos años comenzó con Donald Trump, cuando todavía el magnate inmobiliario era candidato a la presidencia. La piedra de la discordia fue la idea de extender el muro fronterizo con México con la ilusión de detener el flujo migratorio. No es cristiano levantar muros, sino tender puentes, era la consigna del pontífice. Después vino el choque con Matteo Salvini, el hasta hace poco hombre fuerte del gobierno italiano. Era viceprimer ministro y ministro del Interior de una extraña coalición que el Parlamento terminó volteando. En este caso, el desacuerdo, nada menor, era la negativa del líder de la Liga del Norte a que los puertos italianos acogieran a los refugiados africanos que se lanzaban al Mediterráneo en precarias embarcaciones para llegar a Europa, huyendo de las guerras y la hambruna. Ahora la colisión incipiente es con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. El mandatario brasileño no quiere saber nada con un sínodo de obispos sobre la Amazonia que el Papa convocó para octubre en el Vaticano con el fin de analizar la presencia de la Iglesia en esa región y cómo contribuir a la preservación del medio ambiente en el llamado pulmón del mundo, aquejado por talas indiscriminadas, contaminación y agresiones a las poblaciones indígenas. Magalí, una película que llegó desde las alturas. La actriz Eva Bianco y el director Juan Pablo Di Vitonto vinieron desde Córdoba y Tucumán para presentar esta valiosa ópera prima filmada en Jujuy. Una experiencia arriesgada con resultados felices. Cuadernos de las Coimas, Cristóbal López y Fabián de Sousa apelaron el rechazo a la excarcelación. Los empresarios hicieron la presentación ante la Cámara Federal porteña tras el fallo de Bonadío que les negó la liberación. El gobierno pone más presión para que exportadores liquiden. No devolverá impuestos si no ingresan los dólares. Dispuso que pagará reintegros solo a aquellas empresas que hayan cumplido con la normativa del Banco Central. Buscan que haya más oferta en el mercado de divisas. La advertencia de Ann Krueger a la Argentina. Deben hacer reformas serias o el médico puede desconectarlo. La ex subdirectora del organismo durante el 2001 hizo una evaluación sobre la economía nacional. La dura respuesta del asesor de Alberto Fernández, Guillermo Nielsen. En Mendoza buscan una familia para un recién nacido abandonado en la calle. Mónica lo encontró envuelto en una frazada en la puerta de su casa. Los médicos lo bautizaron Joaquín. Empezó el juicio por Macarena Mendizábal. El acusado negó haber cruzado en rojo y se largó a llorar. El ex corredor Santiago Silvoso chocó y dejó en estado vegetativo a la joven en 2015. La familia pide agravar la acusación. Hablamos un poco de un tema que realmente encendió la mecha del interés de mucha gente que está preocupada por el cambio climático, ¿no? La noticia da cuenta que Donald Trump sorprendió a todos y apareció en la cumbre de cambio climático de la ONU. Nadie lo esperaba. El presidente de los Estados Unidos se sentó cuando el presidente indio, Narendra Modi, estaba por tomar la palabra. Trump llegó por sorpresa este lunes al auditorio de Naciones Unidas, donde se celebró la cumbre de acción climática, pero no intervino en esa reunión de alto nivel a la que no estaba previsto que participara. Trump, cuya ausencia en la cumbre era uno de los aspectos más comentados de la reunión, llegó cuando el primer ministro de la India, Narendra Modi, comenzaba su discurso y lo aplaudió cuando finalizó. El mandatario también escuchó a la canciller alemana, Angela Merkel, y abandonó la sala cuando comenzaba un panel encabezado por el presidente de Chile, Sebastián Piñera. El mandatario había negado este domingo que su prevista ausencia en la cumbre sobre el clima fuera una señal de que desprecia el tema, al asegurar que simplemente estaba muy ocupado. Hoy voy a Texas por las inundaciones, que son muy importantes para mí, y el cambio climático, todo es muy importante, afirmó Trump el domingo. Recordemos que bajo el gobierno de Trump, Estados Unidos decidió abandonar el Acuerdo de París sobre el clima y dar marcha atrás a muchos de sus compromisos. El mandatario, un escéptico del cambio climático, contraprogramó de hecho la cumbre del clima con una reunión sobre la protección de la libertad religiosa que comenzó poco después de la reunión climática y también dentro de la sede de Naciones Unidas. La ONU espera que de la cita sobre el clima salgan acciones concretas y realistas que permita limitar al menos 1,5 grados el aumento de las temperaturas globales en los próximos años. Un policía baleó a su ex, ex-suegra y una vecina y también una nena de 12 años en La Plata. Se entregó ayer a la madrugada y ya fue desafectado de la fuerza. Las víctimas, afortunadamente, están fuera de peligro. Quebró la agencia turística más antigua del mundo y deja a 600.000 personas varadas. La empresa británica arrastraba problemas financieros y el Reino Unido le negó un rescate. Se habla de la repatriación de personas más grande desde la Segunda Guerra Mundial.
Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.